¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Hoy domingo 18 de septiembre de 2016 iniciamos la sexta edición o audición del programa por Radio AMLO por internet. Los invitamos a sintonizar radioamlo.org, porque a partir de este momento hasta las 8 de la noche estaremos con ustedes, con nuestros internautas, platicando a través del tiempo y del espacio en este programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. El domingo de hoy, cuando se oculta el sol y sale la luna, el Mayab estará presente durante este programa, en una parte de este programa, sobre lo que es algunos datos de la composición geográfica, política, territorial, espacial, del pueblo maya peninsular. En otros programas siguientes también estaremos dando algunos pormenores de otros pueblos, como el náhuatl, el tzotzil, el tzental, el tojolabal, el mije y otros de los pueblos originarios de este nuestro México. Por lo tanto, en este marco de lucha y resistencia de los pueblos indígenas de nuestro país por la reconstitución integral de los mismos dentro de un marco de libre determinación y autonomía. Diremos que, o recordaremos, que antes del primero de enero de 1994, aunque parezca risible o parezca irreal, existía, como hasta hoy, una estrategia oficial del Estado mexicano y su discurso, el discurso de los científicos sociales también, del sistema y también de grandes sectores ciudadanos. Este discurso consistía en hacer creer a la mayoría de los no indígenas que los pueblos indígenas ya no existían, que solamente estaban ya en los museos, que solamente era parte del estudio arqueológico o antropológico e histórico de en los centros de estudio para saber qué fueron, cómo vivieron, qué hicieron. Pero ya no existía. Metiendo en la idea que los indígenas fueron exterminados desde la conquista, pasando por la colonia, después siguiendo por la independencia y posteriormente por todos los procesos de cambios dentro de los distintos modelos de nación o de estado que han existido hasta nuestros días. Pero los indígenas ya no. Los podíamos ver en películas, representados por artistas, multitud de artistas, o por algún artista famoso como Pedro Infante, ¿no? Pero dentro de esa cultura del folclore, de lo bonito que fueron, y hasta allá, que ya no existían. Que lo que había ahora eran mestizos y mestizas, o en todo caso, campesinos pobres. Todos los demás, o sea, lo actual era mestizos o mestizas o campesinos pobres. Era la estrategia, la idea estratégica que se mantuvo hasta el primero de enero de 1994. O sea que los que existían hoy, como los búfalos allá en los indios norteamericanos, pues eran tal vez reservas de algo que por allá se le escapó a la historia. Por lo tanto, los que existían este mestizaje o este campesinado era lo que establecía las leyes, la constitución mexicana como igualdad para todos. Todos son mexicanos, mestizos, no mestizos, campesinos, no campesinos. Y listo, hasta allá se acabó. Esa era la modernidad. La modernidad. Si entendemos incluso que la modernidad, entre comillas por decir, o la historia de la modernidad, es la historia del capitalismo. La modernidad nace con el capitalismo. Y al nacer el capitalismo, pues para ellos desaparecieron los pueblos indígenas. Sin embargo, el proceso de 1994 hasta nuestros días pues echaron abajo esta mentira. Echaron por abajo esta mentira. Al igual que la mentira de que la historia se acabó con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Y que los ganones, pues, era el capital, el capitalismo mundial, ¿no? El capitalismo mundial. No fue así. No fue así. La historia, madre de toda también generación, nos demuestra que no es así. Los pueblos indígenas, a través de todos estos años, resurgen, se reagrupan, se vuelven a reconocer entre sí y continúan la lucha visible, porque nunca la han dejado de hacer, la lucha visible hacia la sociedad mexicana y el conjunto de la sociedad del mundo, ¿no? Por eso es importante también plantearnos los indígenas actuales. ¿Fueron o son tan inteligentes como los indígenas antiguos? Los indígenas antiguos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, vemos que construyeron grandes ciudades como Teotihuacán, grandes centros ceremoniales y habitacionales como Chichén Itzá, como Mayapán, como otros grandes centros también. Inventaron también la numeración, la astronomía, inventaron su propia escritura, inventaron cómo contar el tiempo, porque hasta hoy el calendario maya y el calendario azteca son los instrumentos más exactos para contabilizar el tiempo. El tiempo. Hablando incluso, no solamente en cuanto a las horas, los minutos o los días, los 24 horas o los años, sino los siglos. Tuvieron conocimientos de la contabilidad del tiempo del calendario de Venus. O sea, dentro de lo que es fuera de la Tierra, de nuestro planeta. Circunscribieron también sus inquietudes de conocimiento hacia la atmósfera y la estratosfera. Por ello, los mayas dicen, allá arriba es como aquí abajo, o aquí abajo es como aquí, como allá arriba. Y lo dicen en maya. Por lo tanto, los indígenas actuales, volvemos a preguntar, ¿no son tan inteligentes que los antiguos abuelos? Y nos podemos responder que no lo sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que la inteligencia y la memoria histórica son capaces de congregarse y volver a resurgir para resolver los complejos problemas de hoy. Tal vez no de la misma manera, porque es imposible resolverla de la misma manera, porque los problemas también son diferentes. Más complejos, acaso. En ese sentido, apostamos que pueden lograrlo los indígenas de hoy. Y han dado también muestra de ello. Por eso hablar del pueblo maya en el programa de hoy y dar algunos datos de la existencia actual es también un punto de suma importancia. Es un punto de suma importancia. Por ejemplo, La península de Yucatán, ese pedacito de nación que se dice que surgió de la del fondo del mar, está compuesto por dos estados políticos, territorialmente de políticos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En estos tres estados están solamente un pueblo indígena, el maya peninsular. Es una cosa muy interesante, porque siempre los pueblos indígenas estamos a veces dispersos, ya sea en diferentes regiones como los nahuas en el país, o en diferentes estados, o a veces circunscritos en un solo espacio territorial. Pero en el caso de los mayas yucatecos, del maya peninsular o yucatecano, que son diferentes a los mayos chontales de Guatemala. Por eso nos referimos en el caso de México a la península de Yucatán. El pueblo maya habita en una extensión territorial que abarca 150.898 kilómetros cuadrados, políticamente distribuido en 125 municipios que a la vez constan de 7.352 poblaciones rurales, que pueden ser comisarías, ejidos, comunidades, parajes y rancherías, en los tres estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En esta porción de tierra viven un poco más de casi 4 millones de personas, 3.800.000 y tantos, de las cuales casi 2 millones son indígenas mayas. Y en el caso del estado de Yucatán, la mayoría son indígenas, la mayoría de la población es indígena. ¿Cuál es la composición de la península de Yucatán, de su superficie? Es una superficie plana y rocosa, lo que le llaman roca caliza. Esta roca caliza imposibilita que haya temblores, como en otras áreas del país. Es de un clima tropical caluroso húmedo. La península de Yucatán, y por lo tanto el pueblo maya peninsular, aún conserva algunas regiones de tupidas selvas, así como islas y arrecifes. Cuenta además con 360 kilómetros de litorales marinos y se encuentra entre el Golfo de México y el Mar Caribe. Existen también ciénegas, que son lagunas de agua salada cercanas al mar, así como pozas, que son desembocaduras de ríos subterráneos que a la vez comunican a los cenotes entre sí. Muchos pensarán, los que no son de esa región, tal vez pensarán, ¿y qué son los cenotes? Bueno, los cenotes son depósitos naturales subterráneos de agua dulce y se encuentran en gran cantidad, principalmente en el estado de Yucatán, y pueden presentar diferentes formas, como cántaros abiertos, como palanganas. Hay algunos que están casi secos y otros completamente a ras de tierra, otras en forma de caverna y grutas. Así son los cenotes. Sí son los cenotes. En Yucatán no hay ríos. Hay ríos subterráneos, en todo caso. Por eso hay un gran... Yucatán también... debajo de la piedra caliza, pues son depósitos de agua dulce que los capitalistas están avispas para apoderarse de ello. Actualmente que el agua es tan importante como el petróleo, y el agua dulce principalmente. En el mismo la misma península de Yucatán existen grutas, que no son los cenotes, sino grutas, las cavernas, que todas estas grutas y cavernas son sitios sagrados para nuestro pueblo. Hay como 1,500 zonas arqueológicas en toda la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En donde esas, en esas 1,500 zonas arqueológicas viven nuestros antiguos abuelos. Allá habitan hasta el día de hoy. Hay en el todo caso, en lo que es Campeche y Quintana Roo, algunas lagunas. En Yucatán no hay, pero en Campeche y Quintana Roo, algunas lagunas, alguna que otra. El sol es muy intenso. A veces la temperatura a mediados de año, entre julio, mayo, junio, julio, llegan a 40, 42, a veces hasta 43 grados, ¿no? O sea, es un sol fuerte. Las lluvias y los huracanes son mayormente entre mayo, octubre o tal vez hasta noviembre. Aunque en el invierno se presentan lo que se les llaman los nortes, que son vientos con lluvia y mucho frío, que duran entre 2 y 3 días entre febrero y marzo. Por eso en esos meses de febrero y marzo hay que guardar a los niños de esos vientos, porque con esos vientos les pueden dar pulmonía y morirse. Cae también granizo en esas épocas. Las tierras están pobladas por selvas, matorrales, pastizales, palmeras, manglares y otras plantas y árboles. Y tener en cuenta también que Yucatán es muy famoso por la medicina indígena, las plantas medicinales cultivadas por nuestros antiguos abuelos y que hasta hoy siguen siendo una manera de sustento en cuanto a los costos de la medicina alopática, de la medicina científica, llamada científica, en la cual por los bajos ingresos de la población indígena, pues se las imposibilita. Sin embargo, la medicina indígena es la principal fuente de subsistencia también y de interrelación con los con nuestro pueblo maya peninsular, porque por ejemplo están los curanderos, los men, los llamados men curanderos indígenas, los curanderos indígenas que en otras regiones de otras culturas llaman los chamanes, en este caso de Yucatán son los mesos, los curanderos. Nosotros lo llamamos curanderos o curadores, porque no solamente curan la enfermedad inmediata, también cura la mente del enfermo. Y también hay una serie de curadores que así como los médicos hay especialistas, allá también los curadores son especialistas. Unos curan huesos, otros curan, por ejemplo, la cabeza, otros curan la calentura, otros curan el estómago. Y los más antiguos, los más viejitos, los de mayor conocimiento, son los maestros, curan todo, curan todo. Esto es muy importante porque en Yucatán se practica mucho y está interrelacionado con nuestra cosmovisión, con la cosmovisión indígena, con nuestras fuentes de origen espiritual y religiosa. Hasta el día de hoy, la zona maya cercana entre Yucatán y Quintana Roo, está la zona maya, donde hasta hoy sigue la lucha de resistencia de la llamada guerra de castas que se inició desde 1857, hasta hoy están los centros ceremoniales de Chumpón, de Tizcacal, de Tulum, donde está la Cruz Verde, una Cruz Verde, esa es el símbolo de la resistencia maya, es el símbolo de la lucha y de la interrelación entre el universo y el pueblo maya peninsular, y también en lo particular de el pueblo en resistencia del oriente de la península de Yucatán. Hasta hoy están los centros ceremoniales allá. Es muy importante esto, tener en cuenta el tipo de selva baja. Ya acabaron con la selva alta, que es donde estaba el chicle, lo que le llamamos la montaña. El chicle, la montaña, estaba las distintas especies de árboles que en ella había, que todavía queda poquito, como el zapote, el ramón, el chacté, el pucté, el chechem, el pich, el bochcatzin, el chacá, el pin, el mora, el som, el oxté, el jabín, el siricote, la palma de guano, el palo de tinte, el bonete, el pichoy, la ceiba, el cedro y la caoba. Todas estas plantas eran la gran diversidad de plantas que existían en grandes cantidades. Hoy, muy poco, muy poco. También tenemos plantas como el carrizo, el ceibal, el tule, el enequén, el añil, el moral, el achiote, el romero, el perejil, la mejorana, la vainilla, el maíz, el frijol, el chile, calabaza, jícama, yuca y chaya. La chaya que crece hasta en la piedra. Los árboles frutales tenemos mamey, nance, mango, plátano, ciruela, piña, melón, sandía, pitaya, el zaramullo. Tenemos también china. La china es la que se conoce como naranja dulce. La papaya y el caimito. El caimito. Muchas de estas frutas son exclusivas de la península de Yucatán. Incluso algunas de algunas regiones como el oriente del estado de Yucatán. Bueno, como insectos tenemos alacranes, garrapatas, mosquitos, abejas. Las abejas en dos formas. La abeja silvestre y la abeja antigua, la que domesticaron nuestros antiguos abuelos. Están también el tábano, las hormigas, las arañas y el avispón. Tenemos aves, bueno, algunas quedan como la chachalaca, el pavo, la perdiz, la paloma, alguno que otro faisán, algunos que otro águila. Sopilotes, montón todavía. Patos también. Codorniz también. Pelícanos, bueno, en las playas. Loros, pájaros. El pájaro carpintero. El pájaro carpintero. Todavía tenemos pájaros carpinteros en los pueblos, en las comunidades. Está la garza y están los flamingos. Bueno, esa es la gran diversidad que es parte de la naturaleza de nuestro pueblo maya peninsular. También el venado, el armadillo, el tapir, el mono araña, el jabalí, la zarigüeya, el oso hormiguero, la ardilla gris, el puerco espín, el colú o mapache, delfines, nutrias, manatíes, tuzas, tepezcuintles y conejos, reptiles, serpientes, cocodrilos, cascabel, cuatro narices, peje lagartos, caimán, cocodrilo, lagartijas, iguanas, tortugas, peces, mojarras, sierras, pargos, róbalos, tiburón, cazón, moluscos como el camarón, la jaiba, el caracol rojo y negro, los cangrejos, pulpos, los felinos y los jaguares. ¿Por qué estoy haciendo este recuento? Porque todas estos sujetos, porque son sujetos, igual que las personas, son parte del mundo indígena, del mundo maya, incluido las piedras con que se construyeron los grandes monumentos, las grandes zonas arqueológicas, que hoy son zonas arqueológicas, pero antes fueron grandes centros ceremoniales, grandes centros habitacionales. Entonces, todas estas especies de plantas, animales, sujetos vivos, que son parte de lo que es lo tangible y lo intangible, el viento, el agua, la luz, el sol, la luna, el ruido, Todo eso es lo que conforma la cosmovisión del mundo maya. Vamos a hacer una pausa musical y continuemos dando algunos datos sobre lo que es el mundo maya peninsular.
Seguimos en este programa de Radio AMLO. Mando saludos a Rafael Muñoz y Carmen San Vicente, que nos escuchan en Radio AMLO, así como también al Cuasi, a Europa, a Inge Varguitas y a Rosario Salazar, que por ahí andan luego.
Bueno, pues los saludos en voz de Edgar y desde luego también el control técnico de Rubén, aquí presente también. Somos el equipo de transmisión de Radio AMLO de este programa, de los indios que. Y hablábamos de algunas de las características del pueblo maya peninsular de Yucatán y de Quintana Roo, Campeche, y de la composición de este gran universo maya. Dentro de este universo, desde luego, en la nueva geografía política, están lo que se conocen como zonas indígenas, o los municipios y las cabeceras municipales. Por ejemplo, hay cabeceras municipales en donde todos son indígenas. O sea que están centradas en un solo espacio. Pero también hay otros municipios que se componen por indígenas y no indígenas, aunque la mayoría es indígena. También existen zonas donde la cabecera municipal está integrada por una mayoría mestiza y las comunidades son esencialmente indígenas, las que están alrededor. Pero el centro de la cabecera es mestiza. O otras también, cabeceras municipales en donde la mayoría no es indígena ni mestiza, ¿no? Es simplemente mexicano o mexicana, ¿no? Esta es la composición, podemos decir, de la geografía dentro de lo que se puede determinar como un mapa político, ¿no? Por lo tanto, el pueblo maya peninsular también ha luchado por su reconstitución integral en distintos momentos históricos. Y esto se expresa en diferentes niveles de acción que van desde la insurrección armada hasta la resistencia pacífica estratégica y aparentemente pasiva. Existe una forma de vida social, económica y de creencias que envuelven en ambos sentidos, a indígenas y no indígenas, a mestizos e indígenas. La forma de existencia interna, de manera normal, es de convivencia, no sin algunos rasgos de racismo en las principales ciudades de la capital o en las principales, las ciudades más grandes, más en población, más grandes, fuera de lo que son las comunidades, ¿no? También se dan formas de rechazo, pero en sí, para la población indígena, la manera oculta de los ojos a lo no indígena también les permite sobrevivir en lo que es en esencia, la esencia de la cultura. Lo podemos ver, por ejemplo, en los apellidos de las familias. Vamos a ver una relación, por ejemplo, que existe entre los apellidos y los chacob, o sea, los guardianes. Hay una relación entre los chacob y los chacob es como los guardianes, o como en algunas regiones le llaman los cuidadores también, los cuidadores del bosque, los cuidadores de la selva, los cuidadores de la milpa, los cuidadores del agua, los cuidadores del mar. Entonces, podemos ver que los Chacob y los Yumbalanob, que son estos símbolos de la cosmovisión indígena, podemos encontrar la derivación en ellos en los apellidos. Por ejemplo, el de un servidor, el que le está hablando, es May. May, M-A-Y, así escribe May. Muchos lo confunden con chino. No es May. Es May con Y. May. Que significa pezuña de venado. May significa pezuña de venado. Pero no cualquier venado, sino el venado que une a la tierra, que con su brinco a través de su pezuña, une a la tierra con el universo. El venado, símbolo. El venado símbolo de unión entre tierra y universo, entre tierra y cielo. Eso significa May. Por ejemplo, también está el apellido Aque, que se escribe A-K-E, Aque con acento en la E. Porque los acentos en el idioma maya también son muy importantes, tienen un significado. También está el apellido Tun. Tun con N, T-U-N, el apellido Pat, el apellido Pech, Kowo también es otro apellido, Huichil es otro apellido, Balam, que es jaguar, que es tigre. ¿Qué? ¿Qué? Que se pronuncia qué, pero se escribe C-E. ¿Qué? Que significa venado. El venado. ¿Qué? También tenemos otro apellido, el cupul. ¿Cupul? Tzul, tzul. Así como se escucha, tzul, tzul, es otro apellido. Se escribe Z-D-Z-U-L, tzul, tzul. Y quiero aclararles que en la escritura maya, la D-Z es una sola letra, a diferente del castellano que son dos. Aquí son una sola, tzul. También tenemos el kawich, kawich, kawich. Kawich significa doble mirada o dos ojos. Bacap, otro apellido es el bacap. Bacap, que en tiempos antiguos era una jerarquía bacap. El cantar de los bacabes, hay un gran libro descifrado por Alfredo Barrera Vázquez, que es el cantar de los bacabes. También está Ay, A-Y, Ay, es también ese apellido. Ay, el apellido Ay, hay un gran dirigente de Francisco Ay, de la lucha de resistencia y a la guerra de casta, el general Francisco Ay. También Can con N, Can, otro apellido. Ucam también, hay Can y hay Ucam, son dos apellidos diferentes. Ek es otro apellido. Ek puede ser luna. Puede ser luna también, Ek. Can con K, A-N, también es otro apellido. B. Solamente B-E es un apellido. Y B-E-H es otro apellido también. Itza, también es Itza, es otro apellido. Ken. Es otro apellido. Hay que y hay quien. Son apellidos. Todos son apellidos maya. Kawil. Puk. Chi. Chi también es otro apellido. Chi. Por ejemplo, cuando hablan de Chichen y Tsa. Chi es un apellido. Chi significa boca. Chi y Tsa significa el pueblo que está allá. O sea, que Chichen significa boca de los Itzaes. Boca de Chichen Itza. Chichen Itza. Chimal. También hay otro apellido que es el Chimal. Shok. Shok. Shok es otro apellido. Shok significa leer. Shok. Sin embargo, es apellido también Shok. Tzip. Tzip. O sea, T-Z-I-B. Tzip. También es otro apellido y significa escribir. Entonces, fíjense. Shok es un apellido y significa leer. Chip es un apellido y significa escribir. Ta, así como suena, ta. Los sonidos son muy importantes en el idioma maya. Como caen así, fuertes, fuertes. Ta, uk, kokon, pot. Por ejemplo, poot, poot es doble O. Poot, poot. Huchin, huchin. Cuando ustedes vean H-U-C-H-I-N, es Huchin, pero empieza con J, lo que significa que la J, empieza con H, significa que la H suena como J, es Huchin. Yam es otro apellido. Kiwa también es otro apellido. Tenemos también, dentro de todos los apellidos, apellidos que tienen un significado también de los días del calendario, de los años del calendario. Tenemos también apellidos del significado de los astros, de los astros, no solamente del sol y de la luna, sino de Venus. Entonces, dentro de toda la cosmovisión del pueblo indígena, de allá se derivan los apellidos de que hoy predominan o que siguen existiendo en el pueblo maya peninsular. Y si más adelante en otros programas, cuando veamos también alguna geografía de otro pueblo como el Nahua o el Zapoteco, vamos a ver que también hay similitudes, pero con sus características y con sus escrituras también propias. Por lo tanto, también vamos a encontrar, en después de los apellidos, los nombres de los pueblos, los nombres de las poblaciones. Por ejemplo, hace poco, aquí por el sur de la Ciudad de México, hay una colonia que creo que es La Padierna, algo así, en donde me encontré con las calles de nombres mayas, ¿no? Por ejemplo, me encontré allá con Tizimín. Tizimín es el nombre de una población maya. Está Acanqué. Acanqué también es una población maya. Tzitas. Tzitas también es otra población maya. Xitilpech. Xitilpech también es otra población maya. Jo, así como se escucha. H-O, jo. ¿Saben qué significa? Significa jo. Significa Mérida, que es la capital del estado. Jo. Ixcancinjo era su antiguo nombre. Cuando llegaron los invasores, el centro de la ciudad, de la población que había en lo que hoy es Mérida, Yucatán, se llamaba Ixcancinjo. Hoy se llama jo, nada más. Está Tuncas, Tuncas, Tuncas está Balantum, Tzibitzaltum, Tzibitzaltum es otra población, Jomun es otra población, Izamal, Izamal también es otra población, Eptum, Chuburná, Chuburná también es otra población, sí, Tzibnup, también es otra población. Y así podemos ver, por ejemplo, Saquí. Saquí es la actual Valladolid. Valladolid. Hoy lo que es Valladolid, Yucatán. Valladolid, Yucatán. Hoy se llamaba Saquí. Saquí. Sac es blanco y es gavilán. Lo que significa que se llamaba Gavilán Blanco ese lugar. Antes de que los invasores establecieran allá sus nuevos centros de población, ya con la condición de la de destruir todo lo original, lo natural, lo local, para establecer dentro también de la estrategia de conquista los nombres hispanos. Después de esto, Vamos a ver, ahorita le vamos a pasar el micrófono a Edgar para que nos dé alguna opinión sobre esto, y después de ello vamos a entrar a una pausa musical, y después vamos a entrar a una partecita que se llama La Milpa Maya.
Sí, no, bueno, pues esto de los apellidos es una cosa muy, para mí muy interesante, porque pues el saber, digamos, dónde vienen los apellidos es una cuestión muy complicada. Si son españoles, es complicada. Si son, ¿cómo se dice? De indígenas, los apellidos son aún más complicados del significado en ocasiones, ¿no? Sobre todo para nosotros. Y sí, el apellido May realmente no es un apellido. Yo pensaba que era gringo el apellido. No, es que May, como M-A-Y, es mayo en inglés. Entonces yo pensaba que era el apellido era como gringo o alguna cosa así. Pero sí, pues una cosa muy extraña.
Algunos piensan que es chino,
pero sí pensaba que era como gringo. Y bueno, dije, bueno, puede ser, ¿no? Yo, por ejemplo, en Bills Ramblas no creo que tenga ninguna raíz.
Habrá
que buscarla.
Claro.
Porque Ramblas es significa paseos en catalán. Entonces, aunque en catalán se con E, entonces Rambles, pero se pronuncia como Ramblas. Entonces, es una cuestión medio extraña ahí. Pero sí, se me hace muy interesante, ¿no? Sobre todo que los apellidos españoles fueron los que, pues, llegaron muchos o fueron los que arrasaron, en cierto modo, con los que teníamos aquí. Yo tenía un amigo que se apellidaba Ocotecatl, pero imagino que debe ser náhuatl, no sé qué náhuatl. Otra sí. Cuestión.
Otra lengua, otro sí. Pueblo también. Todo eso.
Exactamente. Sí. Aquí tenemos en la pantalla los escudos de los apellidos.
Sí, así es. Bueno, pues vamos a a entrar, antes de entrar a la milpa, o entramos directamente a la milpa o escuchamos un poco de música. ¿Cómo sugieren? Bueno, entonces, miren, dentro de esta cosmovisión del pueblo maya peninsular, una parte fundamental de territorio es la milpa maya. El pueblo maya peninsular tenemos aún nuestras propias instituciones, nuestras tradiciones y nuestras prácticas culturales y socio-religiosas. Tenemos también nuestros conocimientos y conductas colocadas hasta ahora fuera del alcance y de la vista de otros sectores no indígenas, o en todo caso ven en esto solo folclor o regionalismo. Muchos de los no indígenas ven eso nada más. No perciben la profundidad el significado como pueblos indígenas. Por ejemplo, la región maicera. Yucatán, por ejemplo, tiene región maicera, tiene región enequenera, tiene región citrícola, tiene región pesquera, tiene región ganadera. Diferentes regiones, ¿no? Diferentes regiones. Sin embargo, en la región donde más ha predominado, la existencia de la cultura maya, es en la región maicera, en la zona maya, que ha pasado por distintas etapas dentro de todo el proceso del colonialismo, dirigido prácticamente entre toda esta gama de los men, de los médicos, médicos tradicionales y todo esto, que se convierten en los guardianes de todo este conocimiento, de todo este gran conocimiento, no solamente en cuanto a medicina y salud, sino también en todos los otros aspectos. O sea, en la defensa y conservación de la soberanía del conocimiento de nuestra raíz cultural, de nuestra raíz como pueblo maya. Pues muchos de estas prácticas siguen después de miles de años siendo la base fundamental, por ejemplo, para la alimentación en el caso de la milpa. Las comunidades indígenas con la milpa, en la milpa es donde se recrea más profundamente la vida y la visión del mundo. Cercanos a la misma, a las milpas, siempre están los cenotes, están también las grutas, están los diferentes instrumentos que se utilizan para hacer crecer primeramente crecer el maíz desde su plantación, desde su cuidado, su riego, incluso antes de la plantación, lo que significa el escoger el terreno. Hay que tener en cuenta que por el tipo de piedra caliza no puede haber agricultura de maquinaria, porque a los 5 centímetros ya aparece la laja, la piedra dura. Entonces es imposible meter maquinaria, por decir, o sistemas de riego. Por lo tanto, en gran parte de la zona maya se sigue la misma tradición de la siembra, quema y rosa, ¿no? Siembra, quema y rosa, la agricultura de temporal. Y para sembrar se utiliza lo que le llaman el shul, el sembrador, el shul a mano, y estar sembrando y sembrando y sembrando. Entonces, por lo tanto, la identidad, el pensamiento y la acción del pueblo maya, su propia naturaleza, su contacto con el cosmos y la vida, le da el sustento a su raíz, al sentido de pertenencia, al sentido de utilidad a los astros, a las estaciones del tiempo, al viento, a la lluvia, a los chacob y a los yumbalanob, que son los dioses. Todos esos elementos son los que conforman la identidad del pueblo maya. la identidad, que son los elementos principales que alimentan nuestro, el espíritu libertario y de resistencia hasta el día de hoy. Precisamente la preservación de esta conciencia social y las cargas, en los mismos jeroglíficos mayas van a ver ustedes unos cargadores, le llaman los cargadores del tiempo. Cuando tengan oportunidad de ver, los cargadores son unos hombres cargando unas piedras detrás de la espalda o en la espalda. Esos son los cargadores del tiempo, cargan la conciencia social a través del tiempo y al propio tiempo, ¿no? Y al propio tiempo. Todas estas, estos elementos están hoy en peligro. Todo esto platicado hoy está en peligro. En principio con el agua dulce. Hoy se considera a la península de Yucatán el depósito de agua dulce, uno de los más grandes que existen, de agua dulce no contaminada. No contaminada. Aquella piedra caliza resultó ser, a fin de cuentas, un protector de esa agua que está en el subsuelo. Por lo tanto, tiene hasta hoy, para las grandes transnacionales, más valor que el petróleo. Que el petróleo. Hoy las guerras en el mundo se dan también por el agua dulce, no contaminada. Porque hay extensiones de agua dulce, pero contaminadas. Pero no contaminadas, son muy pocas en el mundo. Hoy entonces se convierten en una fuente de riqueza externa. Porque esto nos va a meter desde luego a ver qué es esa famosa globalización. ¿Cómo aquella globalización de que platicamos en los anteriores programas? ¿Cómo tiene una manifestación real dentro de la vida práctica diaria de las comunidades indígenas y en el caso particular de lo que estamos hablando de la península de Yucatán? ¿Cómo es eso? Y también, ¿cómo dentro de lo que es el agua, las grandes extensiones de los más de 1500 sitios arqueológicos que construyeron nuestros antiguos abuelos, hoy son también una riqueza externa? Las grandes transnacionales también quieren convertirlas, en algunos ya lo convirtieron, en sus parques turísticos, privatizando lo que es de todos los mexicanos. Porque esas zonas arqueológicas, si bien lo construyeron nuestros antiguos abuelos y abuelas, hoy es patrimonio de todos los mexicanos. De todos los mexicanos. Es soberanía nacional. Por eso cuando se plantearon los acuerdos de San Andrés a Canchén de los Pueblos, en ese 94, los acuerdos de San Andrés resultaban ser la piedra más grande que estaba deteniendo esos grandes proyectos transnacionales, de todos los pueblos en general de México. Y sigue siendo hasta hoy. Por eso en esa época lo rechazaron los legisladores del PRI, del PAN, del PRD. Lo rechazaron, traicionaron. Por eso es parte también importante que después de la pausa musical vamos a entrar a ver qué es las formas de poder, las formas que las transnacionales hoy, a través de los gobiernos, utilizan para facilitar el saqueo de nuestro país de estos recursos tangibles e intangibles de los pueblos indígenas. Vamos a la pausa musical.
Regreso a mi tierra, veo los colores del cielo. ocultando al Padre Sol, detrás, detrás de las montañas. Y cuando cae la noche, veo a mis hermanas estrellas engalando el cielo, junto a la bonita Ischel, la luna. Quiero tejer las influencias de mi tierra, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Nuestra tierra es ensamble de arte, en tus venas fluye la inspiración. Cuando veo en tus galerías, plasmas tus sentimientos a mi tierra. Y puedo escuchar tus voces en las melodías de tus tierras. Rupish kaya, rupish kuyu, rupish chikopi. Rupish kaya, rupish kuyu, rupish chikopi. Cuando veo a los abuelos por las calles caminar, me inspira esperanza de vida. Me inspira esperanza de vida. Me inspira esperanza de vida. Tejer las vivencias de mi tierra, de múltiples colores que reflejen su belleza y su armonía. Katinamit, yalan yojiko tabikin matios Yahweh, romad yak ohlem matios Yahweh. Dinamit, yalan yo que got a bikin, adiós, chavé.
Bueno, continuamos aquí con el programa de Radio AMLO, y justamente lo que comentaba Guillermo de lo del agua que se ha estado privatizando, justamente se han convertido los estados de la República, muchas cosas se han convertido en parques según protegidos, pero son protegidos por ahora sí que por transnacionales que hacen allí proyectos. Por ejemplo, ahorita un proyecto que viene es que se va a hacer un producto en la bolsa de valores que se llama Fibra E, la cual consiste en que todo el dinero que se recaude con esa fibra, que son títulos de propiedad, se van a invertir en campos eólicos alrededor de todo México. Y entrando a internet, a la Asociación Mexicana de Energía Eólica, encontramos un mapa en el cual obtenemos una información sobre en qué estados de la República ya hay ese tipo de proyectos. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra Baja California Norte con dos proyectos de energía eólica, con dos parques. Se encuentra también Nuevo León, en Santa Catarina, y el fabricante de estos parques es General Electric. Y el otro es Gamesa y Vesta. Son los grupos empresariales que en la Bolsa Mexicana de Valores se encuentran cotizando y son dueños ya de esas reservas. Digamos, ya es privatización, digamos, del aire incluso, ¿no? Ya hablamos de recursos naturales, privatización del aire. En estados como Tamaulipas también tenemos más parques ecológicos, eólicos más bien. También tenemos en Jalisco, Los Altos, también tenemos otro parque construido en 2013. Y sin embargo, esto no es nuevo, porque cuando vamos manejando este mapa de aquí de la página de la Asociación Mexicana de Energías Eólicas, vemos que comenzaron, la empresa Vesta comenzó a hacer este tipo de proyectos desde el año 94. Y ahora con esta salida de ese instrumento bursátil en bolsa, vamos a obtener más recursos para más energía eólica, que por una parte no contamina, pero por otra parte expulsa a las personas nativas de esos lugares, de sus lugares de origen, ¿no? Los saca de ahí para convertirlo en ¿cómo se llama? En mercancía, sí, exactamente. Y también, bueno, el 15 de septiembre hubo una marcha contra Peña Nieto. Yo pensaba que era de broma, porque a partir de la marcha por la familia, o esa marcha, comenzaron a sacar en internet varias convocatorias a marchas medio extrañas, así como marcha porque la tierra sea otra vez plana, pero eran marchas de broma. Yo creía que esa también era una marcha de broma, puesto que, bueno, era 15 de septiembre, y bueno, hasta que un compañero me habla y me dice, oye, hay una marcha, vente a la marcha, y bueno, ahí voy. Y bueno, transmití en Radio AMLO, ahí hubo algunos videos en directo que hicimos desde la página de Radio AMLO, donde se observaban que hasta delante de la marcha había cerca de 3 o 4 líneas de granaderos, por todo lo que es Eje Central, y un poco antes de llegar a Bellas Artes, digamos, desde la Avenida Juárez había varios granaderos. Cuando llegamos hasta delante de la marcha, lo que hicieron fue que las granaderas, digamos, las mandaron al frente y los granaderos se quedaron atrás. De esta manera, si había cualquier empujoncito, por mínimo que sea, se justificaría una reacción por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de los granaderos, porque no se le pegaba a granaderas, sino se le pegaba a mujeres, ¿no? Entonces, por mínima... cualquier cosa mínima que pasara, un empujón y ya bastaba para que se aventaran a los golpes, ¿no? Hubo, creo, también gas lacrimógeno, hubo gas ese blanco que lanzan, hubo por ahí fotografías, y lo cual, bueno, evidentemente nos lleva a decir que este estado es un estado prácticamente fascista, ¿no? Ya es un estado donde no puede uno decir nada, y tampoco tiene ya libertad de tránsito, porque uno quería entrar al Zócalo, y solamente había dos clases de personas que podían pasar al Zócalo, los acarreados del Estado de México y los militares o los amigos o los o las personas que iban a lo que es el Grito, ¿no? Mientras tanto, en todo, desde Reforma, desde que salió desde, me parece, Metro Sevilla, salió la marcha, bueno, desde la Estela de Luz o la Estafa de Luz, mientras uno vivo por toda Reforma, había en los edificios altos, había, pues, no sé bien si francotiradores o había policías, pero había allí personas que, pues, estaban observando la marcha, ¿no? Y, obviamente, el acarreo de las personas al Zócalo era demasiado, ¿no? Estaban pagando, creo que, 1,000 pesos por acarreado y la despensa, ¿no? La torta y el frutzi. Y, bueno, eso fue como que la intervención de la marcha. Y saludos a Margarita de Radio AMLO y otra vez a Rafael Muñoz y a Carmen San Vicente, que nos siguen escuchando por Radio AMLO. Un saludo también a la Secretaría de Mujeres Morena de la Ciudad de México.
Bueno, el hecho, por ejemplo, de que hoy toda manifestación pacífica sea intimidada por las llamadas fuerzas del orden, entre comillas, pues lógicamente que hay también la información de que hay también nuevos cuerpos de seguridad, tanto del ejército como de la policía federal, le llaman gendarmería rural. Esta gendarmería rural tiene como función proteger las reservas territoriales, o sea, estos grandes parques nacionales, o que a partir de las leyes reformadas de vida silvestre se han creado, o ya les crearon su policía militarizada, se llaman Gendarmería Rural, que tiene como funciones cuidar, por ejemplo, que las instalaciones de Pemex, que las instalaciones de estas grandes veletas de que generan energía eólica en Oaxaca y en otros lugares, o sea que se ha extendido en todo lo que son las tierras de las comunidades de los pueblos indígenas. Entonces, podemos decir que la descripción de el mundo maya, o una parte, porque todavía es mucho más extenso, una parte de la descripción del mundo maya, está sustentado, podemos decir, como los otros grupos o los otros pueblos indígenas del país, en la tierra y el territorio. ¿Qué entendemos entonces por tierra y territorio? Para entrar antes de entrar a un punto que se denomina o podemos identificar como el poder y el gobierno actual, tener en cuenta, sintetizando, ¿qué entendemos por territorio? Territorio es todo lo que describí del mundo maya. Todo eso es territorio. Todo, todo, todo. Desde las plantas, los animales, las personas, los astros, todo es territorio. Todo es territorio. Por lo tanto, para los pueblos indígenas, aunque sea de diversas maneras, la tierra y el territorio tienen una importancia grande. La tierra es el lugar donde la comunidad, donde es la comunidad. Es la madre tierra, por ejemplo, el territorio es parte de la madre tierra que da frutos para alimentar a los hijos. Que se respeta en ella a sus dueños, los verdaderos dueños que son los dioses, los chacop y todo esto que habíamos mencionado, a los cuales se les reza para que den más frutos. Se les alimenta también. Y se les alimenta con las ofrendas. Y se les pide permiso para usarlas. En ellas se mantienen vivas nuestras costumbres, que son también leyes, lo que se llaman los usos y costumbres o el derecho consuetudinario. Por lo tanto, este aspecto de las reformas constitucionales que reconozcan a los pueblos indígenas, tienen el gran peligro de que la globalización neoliberal actual, además de del neoliberalismo, está la globalización general del capital, que es aún más feroz que el solo neoliberalismo. Y esa ferocidad también necesita también de los más fieles aliados en cada país, en cada estado, para que las leyes que se emitan puedan también justificar hasta donde sea posible estos saqueos, estos genocidios, porque cuando hay saqueo, desde luego hay expulsión de las poblaciones indígenas, ya sea masivas o no visibles, pero esas expulsiones se convierten también en genocidios, todo avalado por un conjunto de instrumentos, o sea, del poder político y el gobierno. ¿Pero qué es el poder político y el gobierno? Para visualizar, ¿a qué nos referimos? Para ello tenemos que entender que la organización del poder político y del gobierno tiene un propósito claro: el ejercicio de la dominación política de una clase social sobre otra. Ese es su papel. Históricamente esto ha sido el problema central del poder político. ¿Cómo puede dominar una clase que a otra, en la cual al alcanzar su objetivo tenga que diseñar toda una forma de gobierno encargada de administrar eficazmente los instrumentos de esta dominación? Y esto solamente se logra con el gobierno. el gobierno en el capitalismo tiene esa función. Tiene esa función. Pensar el gobierno como servicio, porque muchos dicen es que el gobierno sirve para servir. No. Hoy no es así. El gobierno como servicio, pensar que el gobierno, entender al gobierno como servicio es una gran equivocación. Es reducir de la política a la mera administración de las necesidades sociales y asignarle en el último caso a la función del Estado un papel mero administrador, pero que en el fondo tiene como función el asegurar por la vía que sea, asegurar por la vía que sea los intereses del capital actualmente transnacional en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno como institución del Estado no es un servicio imparcial y neutro. No, de ninguna manera. No. No hay que ser tan ingenuos en ese sentido. Desde hace más de 300 años, que cuando se habla de país libre y soberano, verdaderamente independiente, estamos hablando de algo que existió en los hechos. Existió. Hoy ya no existe esto como tal. Por lo tanto, la función de el gobierno y del Estado, y tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro en el caso, por ejemplo, de Brasil. En el caso de Brasil, cuando no entendemos qué es gobierno y qué es Estado. En Brasil, como gobierno, Lula y el partido del PT y todo hicieron una gran reforma del Estado, pero no lograron cambiar al Estado. En esa gran reforma del Estado, desde luego, revirtieron gran parte de los efectos de la política neoliberal y pudieron incluso sacar de la miseria a más de 10 millones de personas de Brasil, de la propia miseria. Cambiaron sistemas de alimentación, de salud y todo eso que beneficie a las grandes masas. Pero o no les dio tiempo, o las alianzas electorales que hicieron para llegar al poder, también les están cobrando la factura. Por lo tanto, fue un gobierno progresista, pero que no pudo transformar las estructuras capitalistas, y por lo tanto tenemos el resultado. Hoy, cuando la extrema derecha, ya ni siquiera la derecha, la extrema derecha, destituye a la presidenta constitucional, es un caso de golpe de Estado como el de Pinochet, pero a la moderna, sí, exactamente, un nuevo caso de, y es lo que planean también hacer, o pretenden hacer con Venezuela, con Ecuador o con Cuba, ¿no? Todos estos países que tienen proyectos de cambios de Estado, no de gobierno, hay que entender eso. Por eso es importante que en el caso de México, entender claramente cuáles pueden ser las vías del cambio de sistema y de Estado son fundamentales para tener en cuenta todos los actores sociales políticos actuales y anteriores, nuevos y anteriores. En este caso, también quienes han tenido una experiencia de lucha profunda, como son los pueblos indígenas, o quienes han tenido experiencias de lucha actuales, como son los movimientos sociales. Y aquí Morena como partido político tiene que tener una cierta visión de todos los elementos necesarios para vencer a la globalización neoliberal, porque si bien tenemos que establecer primero las bases de llegar al poder en México, pero estas tienen que ir también conjuntamente con los países cercanos, que están sobre esa vía de transformar los sistemas del capitalismo a otro modelo, llámese socialista, progresista o popular, ¿no? Pero dentro de ese modelo. Esto es importante porque en este momento en Venezuela se encuentran reunidos casi 80 jefes de Estado o representantes de jefes de Estado de distintas naciones, los llamados países no alineados. Los llamados países no alineados. ¿Por qué se reunieron en este momento? Por la necesidad. Estos países no alineados se juntaron por primera vez en 1961. En 1961, soportaron toda gran parte de la guerra, de la Guerra Fría, subsistieron gran parte de las políticas neoliberales, aunque con distintos aspectos, porque estos países no alineados, o anteriormente les llamaban subdesarrollados, o actualmente algunos les llaman periféricos, o sea, distintas denominaciones, pero en sí, hoy en día, tienen esta necesidad de conjuntar los esfuerzos a nivel global, por eso la globalización de la que hablaremos más adelante, tiene un sentido. Vamos a ver qué es la globalización neoliberal, qué es la globalización capitalista, pero también podemos plantearnos otra forma de globalización también de los pueblos, globalización de los pueblos, de la lucha de los pueblos, que le haga frente a este gran extenso elemento que hoy conocemos como globalización en el mundo. Vamos a describir algunos aspectos de esta globalización y también vamos a entrar nuevamente a ver cómo los pueblos indígenas de hoy, como dijimos al principio, ¿serán capaces los pueblos indígenas de hoy salir de este atolladero tan complejo dentro de este proceso de acumulación de capital actual? Yo digo que sí. No solos, indudablemente que no solos. Pero yo digo que sí. Ese reto de la gran inteligencia de nuestros antiguos abuelos en la gran construcción de civilizaciones más desarrolladas que los europeos cuando ellos llegaron aquí, esa gran inteligencia, esa gran sabiduría se reflejará también en la construcción de estos nuevos proyectos globales que iniciarán dentro de cada país, pero se extenderán también en conjunto, como hoy lo están discutiendo en Venezuela, con Maduro, con la presencia de Corea, de Ecuador, de otros países, y también países de África y de Asia, que son parte de este grupo de los no alineados. Los pueblos indígenas en todos esos países también están presentes. ¿Cuál va a ser nuestro andar en este nuevo reto? Lo platicaremos en un momento más, después de escuchar algunas opiniones de nuestro amigo Edgar.
Sí, bueno, gracias. Concuerdo contigo. Creo que yo aquí veo un problema con todos los países latinoamericanos, y es que tenemos a Estados Unidos entrometido prácticamente en todo. Tenemos a Estados Unidos muy cerca de lo que es Latinoamérica y con mucha influencia también, ¿no? Dentro de los países, digamos, son 35 países en toda América, en todo el continente americano son 35 países. Y, no sé, creo que pueden ser 10 a lo mejor los que están alineados. Los que no están alineados, todos los demás están a favor de Estados Unidos y Estados Unidos tiene embajadas, gobiernos, embajadas que le sirven desde esos países, ¿no? Justamente ayer hablaba el presidente de Ecuador justamente de esto y comentaba de cómo era que el imperialismo gringo iba... machacando o iba aplastando a los países latinoamericanos, y entre ellos obviamente tenemos a Ecuador, tenemos a Brasil. Maduro se ha salvado hasta ahorita de un golpe de estado, ¿no? como el de Dilma Rousseff. Sin embargo, yo creo que falta poco tiempo para que algo así suceda también, porque es una piedra en el zapato para Estados Unidos. Esto del neoliberalismo ha llegado a tal punto en el que simplemente el tratado de Transpacífico nos dice que las empresas privadas pueden ya hacer que los gobiernos paguen cantidades de dinero estratosféricas si es que estas empresas llegan a demandarlos. O sea, es decir, ya vemos ya no vemos a un estado independiente de las empresas, sino ya vemos un estado sumiso ante el poder económico privado, ¿no? Por otra parte, tenemos desde mi punto de vista, tenemos a Hilaria, ¿no? Como candidata presidencial a la Casa Blanca en Estados Unidos, que va a continuar con una política de guerra, una política invasionista y una política de imperialista, como lo han venido haciendo otros países, otros gobiernos gringos. Cuando sale el Mercosur, como un tratado entre varios países de América del Sur, podemos ver, yo esperaba un cambio, sinceramente, un cambio de un cambio económico, a lo mejor una presión para Estados Unidos, sin embargo no se dio, y Estados Unidos lo que hace es que ordena a sus países aliados, o los ordena hacer la Alianza del Pacífico, y hoy ya tenemos a Chile, a Perú, a México y a Colombia haciendo la Alianza del Pacífico, la cual les permite mover recursos humanos o mover por esos cuatro países libre tránsito, pero también un libre tránsito de capitales y un libre tránsito de pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, de materias que a lo mejor para hacerle frente al Mercosur, que para eso nació la Alianza del Pacífico, para hacerle frente al Mercosur. Y la Mercosur, al final de cuentas, es un proyecto que no funcionó. Es un proyecto que en vez de integrarse todos los países, nada más integraron unos pocos del sur y no le dieron la fortaleza o no le dieron la seriedad a lo mejor, o no pudieron dársela que se requería, ¿no? Sin embargo, apenas creo que hace 2 años integró México a la Alianza del Pacífico. Y luego Guatemala ya está alzando la manita para entrar a la Alianza del Pacífico. Costa Rica también ya está alzando la mano para entrar a la Alianza del Pacífico. Y así, o sea, y no es posible que Mercosur, que tiene un sentido más más izquierda, ¿no? Digamos, un sentido más de participación y de colaboración, y no tanto un sistema neoliberal como el caso del Pacífico, tenga tantos problemas para continuar adelante, ¿no? Al final de cuentas, desde mi punto de vista, en vez de entrar a la Alianza del Pacífico, tendríamos que haber entrado al Mercosur nosotros.
Bueno, el caso es que en México no está ninguno de esos. México está con los gringos, enchufado con los gringos. Incluso ni siquiera en alianza con los gringos, está subordinado. Ahora, el hecho es de que los nuevos bloques a nivel mundial también determinan una recomposición del poder global, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta qué es la globalización y qué es lo que están discutiendo ahorita en Venezuela, cuando, por ejemplo, se plantea lo que tú decías, cómo algunos países nuevamente se subordinan a las políticas del Pacífico, de Alianza para el Pacífico, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no son los pueblos los que se subordinan, son los gobiernos o los estados, no los pueblos. Si revisamos cada uno de ellos, vamos a ver allá insurrecciones detenidas, controladas, ¿no? De los pueblos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el planteamiento que hacían, que deben estar discutiendo hoy, antes de que finalice la reunión esta en Venezuela, es la parte esta que corresponde a las materias primas y el comercio justo, ¿no? El comercio justo de materias primas, con los grandes conglomerados de la nueva recomposición mundial, que en el caso de Rusia, de China, ¿no? La propuesta de formar o fundar el Banco del Sur, que financiaría gran parte del desarrollo dependiendo del grado de cada país y todo esto, las condiciones de acuerdos que en ellas se determinen, ¿no? Pero en otras condiciones. Eso prácticamente también es muy importante y debilita las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Las debilita, teniendo en cuenta que el imperio norteamericano está en crisis. Está en crisis. No puede solventar el dinero que solventaba hace 20 años ni hace 10 años, ¿no? Después de 2008 no tiene, con trabajo tiene para sostener entre sí sus macros necesidades del pueblo.
No, y aparte tiene guerras aparte perdidas que le costaron mucho dinero y que no pudo simplemente ni siquiera obtener lo que buscaba, ¿no? Que era petróleo allá en Medio Oriente. Entonces tenemos malas inversiones contra crisis económica. Sí, y los chinos son los que mantienen la mayor parte de la deuda gringa. O sea, los gringos vendieron sus bonos a los chinos para poder tener flujo de efectivo. Capital fresco.
Entonces. Bueno, incluso capital fresco es difícil que lo tengan, teniendo en cuenta que gran parte de los bonos basura siguen existiendo, que son parte de la deuda en bonos basura, de las cuales se están deshaciendo el banco chino, convirtiendo gran parte de su nuevo circulante a partir de sustentarlo en oro, y, ¿no? Las divisas.
Esa idea de sustentar la divisa otra vez en minerales, yo creo que sería lo que México requeriría, ¿no? Sería el hecho de mantener el dinero o respaldarlo en lo que es la plata, que aquí tenemos mucha en México, y posteriormente plusvaliar el peso hasta las nubes, pagar la deuda externa, porque la deuda externa es presión para las finanzas mexicanas. Y al tener una plusvalía, un ejemplo, $100 por peso, que bueno, una cuestión un poco difícil de creer, pero se puede llegar a eso si nosotros basamos la moneda en plata, en ese momento pagar la deuda externa, que serían 5 pesos, ¿no? Prácticamente sería algo muy bajo, y darle la vuelta completa al sistema gringo, ¿no? Decirle, ya te pagué la deuda, ya no voy a seguir tus políticas. Eso, por ejemplo, sucedió en Suiza. Suiza pagó su deuda externa con Estados Unidos. Claro, era mucho menor que la de México, pero sin embargo es un país que produce también menos que México. Y está claro que Suiza pudo hacer eso porque redujo el gasto gubernamental. O sea, es decir, lo que son servicios, lo que son sueldos, salarios de ministros, de lo que son diputados o asambleístas nacionales, bajó casi al 80% de los sueldos de esos, ese gasto lo bajó al 80% y con eso pagó la deuda externa de Suiza. Entonces Suiza se deslinda de lo que son los las presiones del Fondo Monetario de Estados Unidos, como Noruega también lo hizo como Noruega o como Finlandia lo hicieron en su momento también, ¿no? Y son países que se mantienen neutrales desde entonces y países que sobre todo se desarrollan. Que yo en México he dicho que México se debe de desarrollar. Más que crecer, tenemos que ver cómo nos estamos desarrollando. Porque todo el mundo crece, o sea, todos crecemos, cumplimos cada vez más edad. Pero no todos nos podemos desarrollar. Y si nos desarrollamos como país, una consecuencia de ese desarrollo sería el crecimiento también.
Bueno, precisamente es importante tener en cuenta estos elementos. Morena tiene muchos retos todavía dentro de este campo. Primeramente, lógica y dentro de esa lógica, entender el desarrollo ciertamente de la producción y del capital. Producción y capital. Ningún país, sea capitalista, sea socialista, puede existir si no hay producción. La producción es el sustento. La producción. En todo país tiene que haber producción. Desarrollo. Puede haber desarrollo o puede haber desarrollismo, que es otra cosa. Así como hay moral y hay moralismo, ¿no? No son dos cosas iguales, ¿no? ¿No? Entonces, el desarrollo de cualquier país a partir de la producción y su distribución equitativa de esa, de la, del producto, del trabajo dentro de la producción, determinan qué tipo de modelo de país se quiere, ¿no? Por eso cuando hablábamos, no hemos entrado al punto en otro programa del presupuesto, ¿no? Donde se refleja claramente qué modelo de país se quiere. Bueno, el presupuesto no está diseñado para crear empleos ni salarios. Si no hay empleos y salarios, no hay producción ni hay consumo, ¿no? Por eso, no hay producción ni hay consumo, ni empresa privada ni estatal, ¿no? ¿No? Entonces, todo esto, lo que cual significa que nuestro país ni produce porque se convierte en consumidor de los productos que vienen de fuera, principalmente de los gringos, ¿no? Consumidores, somos consumidores. Y además, consumidores que sobrevivimos a partir de deuda, ¿no? La deuda. Claro. Así, por lo tanto, eso es parte de esa gran aspiradora mundial que se llama globalización. ¿Sí? Por eso es importante entender rápidamente, cuando hablamos de globalización, la globalización como un término, como una palabra, como una expresión, puede estar enfocado dentro del terreno de la ideología o como una categoría científica, dependiendo cómo se maneje. Sin embargo, el buscar una explicación razonada sobre este término de globalización, nos podemos encontrar, por ejemplo, que tiene diferentes, o se les da diferentes significados de diferentes disciplinas. Se percibe también dentro de algunos fenómenos, por ejemplo, con las políticas de que las identifican con los fenómenos creados dentro del terreno económico por las transnacionales, o de la competitividad económica, de la mundialización financiera, de lo que tú mencionas, y de la comunidad financiera y del capital, ¿no? Para otros también la propia globalización está relacionada con la transnacionalización cultural. ¿Qué significa la transnacionalización cultural? El pensamiento único, el pensamiento gringo, ¿no? Exactamente. Esa es una transnacionalización cultural. Aún más con el predominio de la cultura occidental, ¿no? Y por lo tanto, la occidentalización del mundo bajo la influencia de quienes tienen el control, las transnacionales, del poder mundial, ¿no? Esa es globalización para otros también. Hay quienes, por el contrario, perciben una decadencia de la civilización occidental frente a la reafirmación de las civilizaciones no occidentales, en este caso de los pueblos indígenas. También es esa interpretación. Sobre todo, se perciben experiencias particulares como la tecnologización globalizadora, ¿no? Pues los robots que sustituyen a los humanos, incluso en muchos casos. Acabo de ver uno donde creo que en Japón ya hay un restaurante de robots, de que cocinan, te sirven de todo, ¿no? Te cobran, te dan la bienvenida, todo lo hacen los robots. O también está la liberación económica mundial. Esa es otra forma de los que perciben la globalización. O también está el aspecto del medio ambiente o de la ecología, ¿no? A nivel global, de los que hablan del cambio climático, por decirlo, ¿no? La mundialización, globalización del clima, del todo eso, a partir de los efectos del cambio climático, ¿no? También esa es parte de una globalización para algunos autores. Pero también está la forma donde también se percibe que la globalización es un efecto de la no gobernabilidad del mundo. O sea, la liberalización del mundo. Si se libera el mundo, ¿quiénes son los que controlan el mundo? El mercado. El mercado, que tal como lo conocemos hoy, el mercado controla el mundo, ¿no? O sea, la globalización es el mercado, ¿no? Es que es la liberalización, le llaman la no gobernabilidad, porque cuando hay gobernabilidad significa que los estados-nación tienen su propio régimen y funcionan, ¿no? Cuando no hay gobernabilidad significa entonces para los grandes capitales la liberalización, porque para los grandes transnacionales el gobierno y el estado son grandes obstáculos para sus fines, ¿no? Entonces tienen que someterlos o desaparecerlos. Una de dos, o los someten o los desaparecen. Entonces ellos lo llaman la liberalización global. Entonces, en este aspecto tenemos que el propio elemento de la globalización también entra en crisis. Entra en crisis, o sea, las propias transnacionales entran en crisis dentro de esta forma de percibir estos efectos. Y en el caso de México y la globalización, la conocemos desde hace más de 30 años con las políticas neoliberales, ¿no? En la cual, además de las políticas neoliberales, estamos sintiendo los efectos de las grandes transformaciones de los nuevos grupos mundiales en la conformación de los nuevos bloques mundiales. A eso también estamos sintiendo esos impactos como mexicanos, como México. Por eso lo que tú decías, bueno, estas propuestas posibles dentro de una posibilidad de alternativa al neoliberalismo y a la globalización mexicana, esto tiene que pasar necesariamente por la socialización del conocimiento de lo que es la globalización en un mundo unipolar, de un pensamiento único y completamente, como tú dices, salvaje, ¿no? Salvaje. Entonces, para no repetir todo lo que hemos visto en otros programas, la globalización tiene algunos elementos para identificarlo. Uno, que la globalización, el neoliberalismo y las políticas de ajuste, como proceso histórico del capital y como ideología y política de la clase dominante, la burguesía, fue inicialmente en el mundo y en México una respuesta esencialmente política a los responsables de la trinacional, te acordarán de la trinacional, de la Thatcher, de todos estos, de Reagan y todos estos. Inicialmente, lo que llamaban trilateral, y que causaba la crisis de gobernabilidad en el mundo. Dos, que hasta el momento las democracias representativas, aún las más desarrolladas, han sido incapaces de contener la ejecución de las políticas neoliberales globales. A nombre incluso de la izquierda, acordémonos del PSOE español, ¿no? El PSOE español, que es más neoliberal que el propio PP, ¿no? ¿No? O las políticas en Italia o en Francia, que a nombre del socialismo francés o el socialismo italiano son más neoliberales que los propios partidos de derecha, ¿no? Entonces, tres, que las diferentes variantes también de gobiernos que han operado como instrumentos de, estos gobiernos más bien han operado como instrumentos del capital globalizador y menos correctores de estas políticas. Es necesario entonces que, como Morena, los militantes de Morena, las dirigencias de Morena, tengan en cuenta que para entrar dentro de un proceso como el que tendremos en el 2018,
al cual más bien no entrar, sino ya estamos dentro de ese proceso, tengamos en cuenta también que las políticas locales en construcción de alternativa tienen que estar también relacionadas con las políticas internacionales, en este caso, hacer acercamientos con los países no alineados, con los bloques estos regionales de Sudamérica y Latinoamérica, encabezados por Venezuela, o los bloques más cercanos o de la conformación de lo que surja dentro de estas nueva configuración también de países subdesarrollados. Por lo tanto, el tema de la globalización, los pueblos indígenas, los trabajadores, el mundo de la industria, el mundo del ciudadano, el mundo de los movimientos sociales, tienen que tener en cuenta la necesidad de la interrelación, del conocimiento primeramente, del conocimiento, porque es gran parte también de que el pensamiento único tiene esa función, de que no haya una socialización de alternativas, que existe, pero el pensamiento único las... Hoy, los periódicos, incluso nacionales, tú lo lees, ¿y qué sacas de conclusión de allá? Es una sola noticia en todos, en diferentes, incluidos los que tienen un origen más crítico, más analítico. Hoy están también en un papel muy condescendiente con este pensamiento único, impulsados dentro del gobierno. Por eso esa marcha de Peña Nieto, aún con esa marcha y aún con todo eso, tener en cuenta que el Ejecutivo Federal, Peña Nieto y el Ejecutivo Federal, o que el elemento central como gobierno y como Estado, tienen que tener los elementos necesarios para configurar una nueva propuesta diferente. Lo vemos en el nuevo constituyente, pero en el nuevo constituyente con la configuración parecida a la de Pinochet, sí es cierto, muy cierto, hasta más avanzada que la de Pinochet, no se esperan grandes logros en cuanto a la propuesta de Morena para los ciudadanos y para los pueblos indígenas. Eso luego entonces hay que a decir desde ahora que no se van a lograr grandes cosas allá, para que no nos sintamos traicionados, o no logramos esto, o no se puede. No. Hay que tener cuáles son los límites y cuáles son los alcances de las propuestas para este momento. Hay que tener en cuenta cuáles son las acciones que se tienen que estar realizando para este momento y para después del constituyente, para este momento, para el 18 y para después del 18. Gane la presidenta de la República, teniendo en cuenta lo que hemos platicado, de que el cambiar el sistema político mexicano, cambiar el gobierno, pasa necesariamente por ganar todas las elecciones en los gobiernos locales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y allá juega un papel importante las bases de Morena, los comités de base, los comités seccionales, que son, a fin de cuentas, quienes tienen que tener el peso político para esa transformación que se necesita, que es urgente. ¿Qué piensas de esto, Edgar?
Sí, bueno, definitivo que se requiere un cambio total. Sin embargo, es cierto, yo vi el primer, cómo se puso la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, y simplemente se agandallaron, porque no hay otra palabra peor, o ciertas palabras, pero hay niños escuchando la radio. Se agandallaron la presidencia del Congreso Constituyente, lugar que le correspondía a este Batis, porque era el que tenía más edad, es el que tiene más antigüedad en esto de la política, y aparte ese fue electo. También creo que un día antes o ese mismo día se estaba en otra batalla también en la Asamblea Legislativa, porque los diputados de la Asamblea Legislativa del PRI-PAN-PRD querían hacer que los espacios públicos ya fueran así, como si tú encontraras por ahí un terrenito, podías comprarlo así sin ningún tipo de permiso ni nada, y hacer un edificio o construir algo ahí, que es la reforma, la norma 26, me parece. Entonces, esto daba, pues obviamente abría las puertas a los ETRAMS y abría las puertas a todo lo que estaban haciendo en Chapultepec, lo que van a hacer en Observatorio, lo que van a estar haciendo en Milpalta y en otras tantas partes más. Entonces, lo cual, bueno, evidentemente se impidió, afortunadamente, y la sociedad civil fue la que organizó un bloque y no dejaron entrar a los diputados para que no votaran a favor de esa norma. Y creo que nada más pudieron entrar los diputados de Morena y fue como pudieron hacer que le echaron abajo esa reforma, ¿no? Sin embargo, sí vemos un capitalismo salvaje. Y también vemos unos medios de comunicación que están apoyando este modelo económico. Y tenemos en la televisión a gente como Andrea Legarreta, por ejemplo, o como David Páramo, que todos los días en los noticieros salen con que si el dólar está alto, usted no se preocupe porque usted no tiene deuda en dólares. El dólar no afecta en nada si está a un precio más caro. O sea, como que todo va bien, no pasa nada y todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y nos enteramos a los dos días en El Financiero que la deuda ya llegó al 52% del PIB, ¿no? Y la deuda que se contrató ¿para qué? ¿Para comprar un avión presidencial? ¿Para comprar casas blancas? ¿Para comprar...? La deuda es buena si la vas a invertir. La deuda es buena si vas a comprar con eso o vas a progresar con eso. Pero si compras deuda para... nada más porque sí, pues no le veo mucho sentido, ¿no?
Bueno, precisamente ya estamos en la parte casi conclusiva de este sexta transmisión del programa Los Indios, ¿qué? Cultura, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas a través de Radio AMLO, y tener muy presente las urgencias. Todo esto que hemos estado platicando nos lleva a tanto los afiliados y militantes de Morena, porque hay que tener en cuenta dos situaciones. Afiliarse a Morena es fácil, cualquiera lo puede hacer, no hay problema. Pero ser militante de Morena, tiene otra condición necesaria. Y esta debe ser también para todos, estén o no en Morena, principalmente teniendo en cuenta estas necesidades y peligros que estamos padeciendo a través de estas políticas capitalistas. Lo que significa que el conocimiento es esencial. ¿Cuál debe ser nuestra tarea inmediata? Debemos convertir el conocimiento en un placer. Conocer, informarnos, porque también no es lo mismo información que formación. No es lo mismo. Entonces necesitamos la información para conocer. Convertir eso, como yo dije, en un placer. Y si convertimos este conocimiento en un placer, hacerlo de una forma tan extensa, por todos los medios, por todas las formas, que nos posibiliten desde luego, o nos abran la vía, para que desde las bases, desde el pueblo mismo, podamos ir construyendo ese proceso democrático que tanto necesitamos. Porque podemos meter todos los proyectos más avanzados en el constituyente o en el nuevo proyecto de nación para el 2018. Pero si tenemos esa estructura transnacional, hegemónica en contra de la soberanía nacional representada en los diputados, en los senadores, en la presidenta de la República, en las grandes transnacionales, si no tenemos el conocimiento que nos permita la construcción de cómo elaborar las estrategias para hacer valer y tomar el poder de esas instituciones públicas que necesitamos como gobierno y como Estado mexicano, pues difícilmente podamos acceder en un tiempo perentorio. De que vamos a llegar, eso es indudable, pero es necesario ver la necesidad de que mientras mayor conocimiento tengamos, mayor difusión de ese conocimiento tengamos, menor tiempo podemos utilizar en esos objetivos que estamos planteando de un nuevo proyecto de nación. En todos los estratos sociales, un proyecto de nación que sea 100% democrático, un proyecto de nación que sea feminista 100%, que sea pluricultural, 100% diverso, que recoja los sentimientos de la nación mexicana, que recoja los elementos del espíritu esencial del artículo 27 constitucional y del artículo 123. Y esto nos lleva necesariamente a plantearnos no a mejorar el sistema, sino a una nueva nacionalización del petróleo, del agua, de la electricidad y de todo lo que en más de 100 años hemos construido y que también hemos perdido en un poco menos de 30 años. Ya estamos llegando al final del programa. Este mismo tema lo tocaremos con otra reseña de otro pueblo indígena en el próximo programa, acompañado también de los efectos de las políticas globales neoliberales y las posibles alternativas que como pueblos indígenas y pueblos no indígenas, como ciudadanos y como trabajadores, como trabajadoras o como elementos esenciales de esta nación, podemos aportar para que tengamos un futuro mucho mejor. Escuchemos, desde luego, un saludo a todos nuestros radioescuchas, a nuestros internautas, de parte de aquí, de Edgar y del ingeniero Rubén. Estamos con ustedes la próxima semana por Radio AMLO.
Mal, cruzando por Tixcoco. pasajeros de Izamal, cruzando por Pixcocotl.